Bienvenidos todos nuevamente, hermanos y amigos. En esta ocasión vamos a compartir un tema con nuestros amigos católicos para ver si de alguna manera pues podemos llegar a unos entendidos, ¿verdad? Pueden entendernos en nuestras creencias y también nosotros poder entenderlos a ellos, pero de una manera más provechosa, ayudarles a entender incluso lo que es la fe católica original. Porque vamos a citar algunas fuentes, ¿verdad? Cristianas, algunas fuentes, o sea, algunos escritores cristianos, pero específicamente católicos, de los siglos antiguos, ¿verdad? De los siglos 3, 4, 5 y 6, por ahí, mucho antes de que a lo largo del camino, ¿verdad?, se cambiaran algunas enseñanzas de la Iglesia. Y me parece que hay muchos católicos interesados en conocer las raíces de su fe, ¿verdad? En conocer las fuentes originales de lo que ahora llaman la Iglesia Católica, que de hecho en aquellos tiempos no se llamaba así. Pero bueno, ahora se ha venido a llamar así y no hay problema con ese nombre, ¿verdad? Lo que nos interesa es que nuestros amigos católicos puedan considerar lo que enseñan las Escrituras sobre el tema que vamos a presentar y lo que enseñaron también los católicos antiguos. Y cuando digo los católicos antiguos, me refiero a aquellos hombres que la Iglesia Católica ahora llama santos. Ok, o sea que vamos a citar algunos escritos, así muy breves, obviamente, de los llamados santos antiguos, ¿verdad?, de la Iglesia Católica. Para que vean nuestros amigos católicos que lo que enseñaban aquellos santos, o llamados santos, ¿verdad?, de como San Agustín y San Jerónimo, etcétera, etcétera, era muy diferente a lo que enseña la Iglesia Católica ahora. Bueno, vamos a comenzar, y de hecho el tema para hoy se titula El Purgatorio. Vamos a ver qué el dogma del purgatorio. ¿Qué cosa es el dogma del purgatorio? Vamos a comenzar por ahí, vamos a aclarar ¿qué cosa es el purgatorio? ¿Y a qué se refiere la Iglesia cuando habla del purgatorio? Bueno, el primer punto es el siguiente. La Iglesia romana actual enseña los siguientes dos puntos. Número uno, que existe un lugar de purificación para los difuntos que mueren con pecados veniales y para los que, aunque perdonados sus pecados mortales, no han satisfecho al Todopoderoso debidamente por ellos. En otras palabras, que no son personas que no tienen pecado mortal, pero sí tienen pecados veniales. Veniales quiere decir pecados leves, y que no han sido perdonados por esos pecados leves. ¿Okay? Y el punto número dos, que por medio de piadosos oficios fúnebres puede acortarse la estancia de estos difuntos en dicho lugar de tormento. Muy bien, así que resumiendo, la Iglesia romana actual, y recalco la palabra actual porque en la antigüedad no era así, la Iglesia romana actual enseña que hay, cuando una persona muere, ¿verdad?, si sus pecados son graves, pues va al infierno según ellos, ¿no? Pero si no tiene pecados graves, o sea, no tiene pecados mortales, como le llaman, sino que solamente tiene algunos pecaditos sencillos, ¿verdad?, lo que ellos llaman pecados veniales, pues que esa persona va a un lugar, el espíritu, ¿no?, se supone, el cuerpo muere, la persona, supuestamente, el espíritu, va a un lugar que se llama el purgatorio. Y en ese purgatorio, que es un lugar de fuego, esa persona sufre el fuego, ¿verdad?, sufre la agonía del fuego, pero no se pierde su alma, supuestamente, pero sufre por un tiempo. Y después de ahí, pues pasa al paraíso, ¿no?, o al cielo. Entonces, adicionalmente, enseñan ellos ahora que si los familiares, por ejemplo, de esa persona muerta, hacen oficios fúnebres, ciertos oficios fúnebres, o sea, ofrecen misas y oraciones, o rosarios, ¿verdad?, o cualquier tipo de estos oficios fúnebres, que puede acortarse la estancia de esa persona, de ese difunto, en el lugar de tormento. O sea que, en vez de estar quizás 10 años allí, o 5 años, pues quizás pase un año solamente. Eso se parece mucho a la enseñanza del judaísmo tradicional, de que los judíos que mueren también con algún pecado van, ellos no hablan de purgatorio, pero ellos dicen que van al infierno. Y allí sufren, pero solamente por un año. Y que si los fieles o familiares recitan diariamente o al menos semanalmente la oración que se llama el Kadish, entonces ese difunto puede pasar antes de tiempo del infierno al cielo, al paraíso. ¿Okay? Esa es la enseñanza del judaísmo. Entonces, la enseñanza del catolicismo moderno, aparentemente, pues se relaciona mucho con esa enseñanza judía y proviene aparentemente de ahí. Bueno, el segundo punto al cual quiero hacer referencia es, ¿qué es lo que dice la Biblia de este tema? ¿Okay? En relación con este tema, no sobre la palabra purgatorio, porque la palabra purgatorio no aparece en la Biblia, no aparece ni en ningún lugar, en ningún escrito inspirado de la antigüedad, es una palabra moderna, pero sí del concepto de que si uno muere con unos pecados leves, entonces tiene que ir a cierto lugar, llámese como se llame ese lugar, para ahí pagar por sus pecados. De eso es que vamos a ver qué dice la Biblia, si presenta ese cuadro o si presenta un cuadro diferente. Quisiéramos que nuestros amigos católicos pues consideraran con nosotros los pasajes de la Biblia que vamos a considerar en este momento. Y después de eso es que vamos a considerar entonces las citas de los llamados santos de la antigüedad, ¿verdad? San Agustín entre ellos y algunos otros. En primer lugar, el Evangelio, lo que llaman muchos el Evangelio, ¿verdad? La Besorá, la Buena Nueva, y podríamos decir en general la Biblia, nos enseña que habrá un paraíso y que habrá un lago de fuego, pero todo en su momento, ¿verdad? No es que eso existe ahora, pero sí nos habla del paraíso y del lago de fuego. Sin embargo, no se encuentra en toda la Sagrada Escritura ni una palabra acerca del purgatorio, ni siquiera acerca de un infierno de fuego por un año, mucho menos. ¿Okay? La purgación de los pecados, ustedes saben que la palabra purgar significa purificar, ¿verdad? Entonces la purgación, o sea, la purificación de los pecados, en las escrituras se atribuye única y exclusivamente al Salvador, a Yahushua, ¿verdad? Que conocen nuestros amigos católicos como Jesús. Y eso, hermanos y amigos, consta en los siguientes pasajes de las Sagradas Escrituras que vamos a leer inmediatamente. Les invito a acompañarme a leer de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Incluso ustedes pueden citar su Biblia católica, si la tienen a la mano, para que vean que esto es así. Y vamos a leer primero de Hebreos 1:3, o sea, la carta a los Hebreos, capítulo 1 y verso 3. Allí dice, hablando del Mesías, ¿verdad? Dice, quien habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué lindo. Está diciendo, está hablando ahí, hermanos, de nuestro Salvador, del Mesías, Yahoshua, conocido en el cristianismo como Jesús. Y dice que Él hizo la purgación de nuestros pecados. Interesante. Entonces, nosotros no tenemos que purgar nuestros pecados. O sea, no tenemos que purificarnos de nuestros pecados en ningún lugar, según enseña ese pasaje, ¿verdad? Sino que dice ahí que el Mesías ya hizo la purgación de nuestros pecados por sí mismo. O sea, que lo hizo él mismo y no otro. Y luego de haber hecho la purgación o la purificación de nuestros pecados, dice ahí que él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La majestad se refiere ahí obviamente al Padre, ¿verdad? Él se sentó a la diestra del Padre cuando ascendió al cielo. Fue llevado al cielo por ángeles y se sentó allí en el trono del Padre. Por eso dice que se sentó a la diestra de la majestad. O sea, se sentó a la derecha del gobierno del Padre Todopoderoso. Muy bien, vamos a considerar otro pasaje en la carta, primera carta de Juan. ¿Okay? Posiblemente en la Biblia católica usted encuentra que diga primera de San Juan. Bueno, nosotros no utilizamos la palabra san, pero de todos modos, Pues es lo mismo, ¿no? Juan el apóstol, o Juan el anciano más bien. Primera carta de Juan, capítulo 1 y verso 7, solamente que corregimos aquí el nombre del Mesías, ¿verdad? Como hemos aprendido que era original y correctamente su nombre, Yahshua, en vez de Jesús, solamente con esa corrección leemos el pasaje y dice: la sangre de Yahshua, el Mesías, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué lindo, hermanos. Qué interesante. Dice ahí el apóstol, el anciano Juan, ¿ah? El que nuestros amigos católicos llaman San Juan, dice que la sangre de Yahshua, ¿okay? Que la sangre del Mesías, ¿ah? Que la sangre de aquel que ustedes conocen como Jesús. ¿Ah? La sangre del Mesías, su Hijo, ¿hijo de quién? Hijo del Todopoderoso Yahweh, dice que nos limpia. Es lo mismo que decir nos purifica. Es lo mismo que decir nos purga, purifica, limpia. ¿De cuántos pecados dice ahí? De todo pecado, todo. No dice nos limpia de los pecados mortales. No dice nos limpia de los pecados malos. No dice nos limpia de los pecados graves, no. Dice que la sangre del Mesías nos limpia de todo pecado, todo pecado. Muy bien. Primera de Juan 5, 7, entonces, nos enseña la verdad sobre la purgación de los pecados, que la realizó ya la sangre del Mesías que derramó en el Gólgota, ¿verdad? En el madero. Por lo tanto, mis hermanos y amigos, es una afrenta a la gracia del Padre creer que Él perdona solo una parte de la culpa del pecado y que el mismo pecado, ¿ah? Una vez perdonado, tiene que ser expiado con alguna pena por parte del pecador. O sea que es como un insulto a la gracia y a la misericordia del Padre. Es decir, que después que Él nos perdona los pecados, entonces tenemos que pagar por ellos otra vez. Después que el Hijo del Padre, el Hijo de Yahweh Todopoderoso, pagó por nuestros pecados, entonces nosotros tenemos que pagar otra vez. No, hermano, eso es un insulto a la misericordia del Padre, que nos perdonó gratuitamente todo pecado, lo decía allí, todo pecado. Ok, en la parábola del Hijo Pródigo, muy conocida por todos, ustedes saben que allí no se dice que el Padre del Hijo Pródigo perdonó a su hijo, ¿ah? Y después lo encerró en el sótano de la casa para que pagara allí por los pecados que su padre ya le había perdonado. No, todo lo contrario. Esa hermosa parábola nos enseña que él restauró, el Padre restauró plena e inmediatamente a la condición de hijo a su hijo extraviado, ¿no? El conocido como el hijo pródigo. Sí, tan pronto volvió al hogar arrepentido, el Padre lo restauró a la familia. Ah, sí, lo restauró a la familia totalmente. Y no solamente eso, hizo una fiesta en su honor. Todo eso se lee, no lo vamos a leer ahora por cuestión de tiempo, pero ustedes lo pueden leer en Lucas capítulo 15, versos 11 y 32. Cuando decimos Lucas, nos referimos al tercero de los cuatro evangelios. Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces Lucas es el tercero de los llamados evangelios. Es escrito de Lucas, capítulo 15 y versos 11 al 32. Les presenta ahí esa hermosa parábola del hijo pródigo. Y la enseñanza es que, la moraleja de esa parábola es que el Padre Celestial, Yahvé, nos perdona cuando nos arrepentimos y nos vuelve a tratar como hijos. Y no nos cobra nada, no nos da ningún castigo, ¿ok? Al contrario, hace fiesta. Y hay otro pasaje que dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, ¿ok? Esas son palabras del Mesías mismo. Bueno, otro ejemplo. Al ladrón que fue ejecutado al lado del Mesías, ustedes saben que al lado de Yahushua, ¿verdad? Conocido como Jesús. En el Gólgota, cuando lo ejecutaron en un madero, ejecutaron a su diestra y a su siniestra dos ladrones o dos delincuentes en general. Entonces, uno de ellos se arrepintió, a última hora, ¿verdad? Y reconoció a Yahushua como el maestro, como el soberano, ¿verdad? Como el hijo del Todopoderoso. ¿Verdad? Y a ese ladrón ejecutado o enclavado allí en el madero, no se le exigió otra purificación, ¿verdad?, adicional a la que el mismo maestro Yahushua estaba haciendo en ese momento con su sangre preciosa derramada en el Gólgota. No. A pesar de confesarse él mismo tan grande pecador, ¿verdad?, el ladrón este, el maestro le dice allí inmediatamente que él lo reconoce y le dice: Maestro, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El maestro le dice: En verdad te digo, hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Hermanos y amigos, eso se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 23 y versos 41 al 43. En algunas Biblias se traduce mal ese pasaje, ¿verdad? Pero correctamente traducido, eso es lo que dice: En verdad te digo hoy, tú estarás conmigo en el paraíso. Así que no le dijo: Tienes que ir al primero al, ¿cómo se llama?, al purgatorio, ¿verdad? Y después que purgues tus pecados allí por un tiempo, entonces vas al paraíso. No. Él le dijo: Hoy mismo te aseguro que vas a estar conmigo en el paraíso. Bueno, otro caso. El autor de la Epístola a los Hebreos dice que el Maestro, ¿verdad?, nuestro Salvador, dice sobre él lo siguiente: Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. Eso está en el libro de los Hebreos, capítulo 10, verso 14, ¿verdad? Eso es uno de los libros del Nuevo Testamento, está al final, más o menos, casi al final, poco antes de Apocalipsis. En Hebreos, capítulo 10, verso 14, dice, hablando del Maestro, del Salvador, ¿verdad?, del Mesías, que con una sola ofrenda, ¿cuál fue la ofrenda? La ofrenda de su propio cuerpo, de su sangre, ¿verdad? Y con esa sola ofrenda, dice ahí, que el Mesías hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. ¿Quiénes son los que ha santificado? Pues nosotros, a su pueblo, a sus amigos, a su gente, a sus discípulos, ¿verdad? Él nos santificó, exacto, él nos santificó a todos sus discípulos y los que verdaderamente le siguen y lo obedecen, ¿verdad? Y siguen su camino, él los ha santificado, o sea, los ha consagrado, los ha declarado justos. ¿Ah? Eso es lo que significa eso, los ha declarado consagrados, justos, santos. Y fíjense que dice que él los hizo perfectos. ¿Ah? No por un tiempo, que dice, para siempre. Tremendo, hermanos. Así que frente a este texto tan claro de la Sagrada Escritura, pregunto yo, ¿en qué lugar queda el dogma de que el pecado necesita purificación en el purgatorio después que uno muere? No, hermanos, esa es una doctrina moderna. Ustedes van a ver, hermanos y amigos, que ni siquiera los católicos antiguos enseñaban eso, ¿verdad? Lo que leímos al principio, de que hay que ir al purgatorio si uno tiene pecados leves. Es más, en más de 20 cartas apostólicas que se conservan, jamás se recomienda una oración para los fieles difuntos, ¿verdad? Hoy día, pues ustedes saben que se hacen oraciones, se hacen misas por los fieles que han muerto. ¿Dónde dice eso en la Escritura? En ninguna de las cartas apostólicas se recomienda jamás una oración por los fieles difuntos. ¿Okay? ¿No sería esto un olvido grave por parte de los apóstoles? ¿Ah? Si ellos hubiesen conocido la existencia de ese lugar de tormento, ¿no sería un olvido no haberlo ni siquiera mencionado? Claro. Claro, si existiera, hermanos, tal cosa como un lugar de purgación, un purgatorio. Si eso existiera, hermanos, alguno de los apóstoles lo habría mencionado. Claro que sí. Si no, habría sido una omisión imperdonable. ¿Eh? Pero no, no existe tal mención. Ninguno de los apóstoles mencionó, ni siquiera hizo alusión indirecta a un lugar de purgación de los pecados. Es evidente que ellos, los apóstoles, no creían en semejante dogma, hermanos, ni tampoco los primeros católicos de los siglos 2, 3 y 4. ¿Ok? Pues el apóstol Pablo afirma que los que mueren en el Mesías disfrutarán de su presencia. Filipenses 1:23 está eso. y Primera de Corintios 5:8. Aunque el pasaje de Filipenses ha sido mal interpretado por algunos, ¿verdad? Haciéndoles pensar que esa presencia, ese disfrute de la presencia del Mesías es inmediatamente a la muerte, pero no, el otro pasaje de Segunda de Corintios, entre otros, Segunda de Corintios 5 y 8, muestra que ese disfrute de la presencia del Mesías no es en el momento de la muerte, sino en el momento de la resurrección. Y la resurrección no ocurre sino hasta la venida del Mesías, nuestro Salvador. ¿Ok? Bueno, pues ya sabemos que, según las enseñanzas de la Iglesia Romana, aun cuando el alma muera en gracia divina, es muy extraño que no le queden pecados veniales o pecados leves o algún resto de culpa que debe ser expiado en el purgatorio. ¿Ok? Ya hemos visto que la opinión de los padres apostólicos, como se le llama a veces a los apóstoles, ¿verdad? Los padres apostólicos, es contraria a esa enseñanza del purgatorio, hermanos. Pero quizás nuestros amigos católicos quieren ver citas, no tanto del Nuevo Testamento, no tanto de la Biblia, no tanto de los apóstoles, sino de los mismos escritores católicos. ¿Ok? Eso me parece justo, que ellos quieran ver citas de escritores muy antiguos de la Iglesia Católica, en la que enseñe, sea en pro o en contra del purgatorio. Vamos a ver lo que dicen nuestros amigos escritores antiguos de la Iglesia Católica sobre este asunto. Primero vamos a citar de Agustín, ¿verdad? El conocido como San Agustín en el catolicismo. Mire, Agustín escribió lo siguiente. Eso está en un libro que se llama August Herog, del 1529. Bueno, vamos a citar ahora. Agustín dijo lo siguiente, y cito: la fe católica, descansando sobre la autoridad divina, cree que el primer lugar es el reino de los cielos y el segundo el infierno. Desconocemos por completo un tercer lugar. Termina la cita. Interesante, interesante. Como al Agustín, el llamado San Agustín, dice, hablando allá en su tiempo, muchos siglos atrás, que la fe católica de aquellos tiempos, no la de ahora que ha sido cambiada, sino la fe católica de aquellos tiempos, dice, descansando sobre la autoridad divina, cree que el primer lugar es el reino de los cielos y el segundo el infierno, y desconocemos por completo un tercer lugar. Así que entonces, claramente, hermanos y amigos, este escritor famosísimo, antiguo, San Agustín, descartó la idea o la creencia de un, ¿cómo se llama?, de un purgatorio. Es verdad que el mismo Agustín, en ciertos escritos suyos, admite la posibilidad de una purificación del alma para entrar en la gloria después de la muerte, pero admite también que eso es una suposición que no puede basar en textos de la Sagrada Escritura. Fíjese que en el tiempo de Agustín ya se iniciaba en la mente de aquellos escritores el pensamiento de una purificación del alma previa a la entrada a la gloria, como llaman ellos, ¿verdad? Sin embargo, este mismo Agustín es suficiente honrado para admitir en ese mismo escrito que eso es una suposición que no se puede basar en textos de la Sagrada Escritura. Me parece que fue un escritor muy honrado. Bueno, en un comentario acerca del pasaje de 1 Corintios 3:13, Agustín declara enfáticamente que ese fuego purificador que los actuales comentaristas católicos suelen identificar con el purgatorio no es otra cosa que las tribulaciones de esta vida. Y añade lo siguiente que voy a citar ahora. Dice: no es increíble que algo semejante suceda después de esta vida, y puede investigarse si es manifiesto o no que algunos fieles se salven a través de un cierto fuego purificador. Pero ese fuego purificador del que habla Pablo se refiere a las tribulaciones de esta vida. Y Agustín lo menciona así también en su escrito, que no lo vamos a citar obviamente completo porque faltaría tiempo, ¿no? El mismo Agustín, hermanos, hace al hacer mención de la práctica de orar por los difuntos, En los capítulos 109 y 110 de su libro que se llama Enquiridión, expresa una doctrina netamente evangélica y yahuista, al igual que la que nosotros expresamos cuando dice lo siguiente, y citamos: durante el tiempo que media entre la muerte del hombre y la final resurrección, las almas se hallan retenidas en ocultos lugares, según que cada una es digna de reposo o castigo conforme a la elección que hubiese hecho mientras vivió en la carne. No podemos excusar a este escritor Agustín de estar errado al creer en la inmortalidad del alma, ¿verdad? Esa doctrina ha permeado al catolicismo y al cristianismo en todas las épocas. Pero a pesar de su creencia en la inmortalidad del alma, a pesar de su creencia de que el alma va a un lugar oculto y que si fue buena en esta vida, recibe reposo, y si es mala, recibe, ¿verdad?, el castigo, lo que ellos llamarían el infierno. A pesar de eso, él hace una distinción clara y no menciona ningún lugar llamado purgatorio. Así que por esta última frase, prueba su absoluta identificación con la enseñanza evangélica. Cuando digo evangélica, me refiero a la enseñanza del Evangelio, de la Besorá, de las Buenas Nuevas, escrita por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La enseñanza de la conversión y el nuevo nacimiento espiritual, del cual él mismo fue, en mi opinión, un buen ejemplo. Pero luego trata de aunar la doctrina apostólica de la seguridad de la salvación con la costumbre ya muy extendida en la iglesia de su tiempo de orar por los difuntos, diciendo lo siguiente, y citamos: estas cosas aprovechan a aquellos que cuando vivían merecieron que les pudiesen aprovechar después. Entonces está diciendo que las oraciones por los muertos le aprovechan a los muertos que merecieron cuando estaban en vida, ¿verdad?, que les pudiesen aprovechar. Así que en eso muestra pues todavía su compromiso con la doctrina platónica de la inmortalidad del alma, ¿verdad? Una doctrina griega, platónica y babilónica. Puede observarse entonces la contradicción, ¿verdad?, entre ambas afirmaciones de Agustín, quien se ve en apuro para conciliar su propia doctrina evangélica de la justificación por la fe personal con la enseñanza de la intercesión por los difuntos. Esa cita la hemos tomado del libro que se llama Enquiridión. Y esta actitud de duda por parte de Agustín y otros padres de la iglesia muestra claramente, hermanos, que esa doctrina no era de origen apostólico, que la doctrina del purgatorio no es de origen apostólico, sino una infiltración pagana, que pareció plausible para resolver el aparente problema, ¿verdad?, en cuanto al destino de las almas, con insuficiencias de méritos para merecer el cielo, según ellos. Pero, tal preocupación no muestra sino un olvido de la doctrina apostólica de la salvación completa por el Mesías. Hermanos y amigos, nadie es bastante bueno para merecer el cielo, nadie. Pero cualquier creyente que se mantiene sinceramente en el camino de la fe y en el camino de la piedad puede estar seguro de la vida eterna. Porque, como dijo el apóstol, y vamos a citar ahora otra vez al apóstol Juan, dijo él: si andamos en la luz, como Él está en la luz, entonces estamos en comunión unos con otros, y la sangre de Yahushua, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Si la sangre, o sea, la obra expiatoria del Mesías, nos purifica de todo pecado, entonces, ¿cuáles son los pecados que quedan para ser purificados en el purgatorio? Esa es la pregunta que habría que contestar. Bueno, la primera cita es una alusión a la parábola del rico y Lázaro, pero dicha historia que recibimos de labios del gran maestro, ¿verdad?, el único maestro infalible de la verdad, el Salvador Yahushua, el Mesías, declara la imposibilidad de recibir alivio los que supuestamente sufren por sus pecados en la otra vida, o la imposibilidad de cambiar su suerte. Aun si usted cree en el infierno o en el purgatorio, el pasaje de Lucas 16, 25 al 26, un pasaje muy mal entendido también por mucha gente, nos enseña que no hay manera de cambiar la suerte de una persona después que ha muerto. Eso es lo que enseña ese pasaje. No está enseñando que hay gente en el infierno, ni que hay gente en el purgatorio, ni nada de eso. Es simplemente mediante una parábola, una metafórica, enseña ahí. La enseñanza es que lo que uno haga en esta vida es lo que determina, lo que uno haga y crea en esta vida es lo que determina su futuro, que no se puede cambiar después de la muerte. Esa es la enseñanza de la parábola, hermanos, en Lucas 16. Y eso lo reconoce también este escritor Agustín. Y que esa parábola no dice nada acerca de los consolados en el seno de Abraham, en cuanto a que purguen pecado alguno ni necesiten ayuda desde la tierra. Al contrario, los presenta gozando de la paz eterna en el seno de Abraham. Pero lo que no han entendido muchos es que el seno de Abraham es una, ¿cómo diríamos?, una metáfora, tal vez, de la muerte, de la seguridad espiritual en la muerte. ¿Ok? Estar en el seno de Abraham no quiere decir que uno va a estar vivo por allá en algún lugar donde está Abraham. No. El seno de Abraham es un eufemismo, es la palabra que yo buscaba, un eufemismo para la muerte, hermanos. Bueno, si las almas, según afirma Agustín, son clasificadas al morir de acuerdo con la elección que hicieron mientras vivían en la carne, todo depende entonces de esa elección. No necesitan las oraciones y los sufragios que sus deudos podrían olvidar. Si cuando vivían merecieron el favor divino, lo tendrán. Sin que el Padre los retenga hasta que se produzcan los, ¿verdad?, los tales sufragios. Y de hecho, esos sufragios serían una tremenda injusticia, hermano. Imposible de concebir en un ser todopoderoso y justo. Bueno, desconocemos cómo el Padre va a juzgar a los seres humanos en la otra vida. Lo único que nos enseña el Mesías es que será de acuerdo con diversos grados de responsabilidad, que será según el conocimiento que ha tenido la persona de la voluntad divina, ¿verdad?, al cometer el mal. Pero no se da en las escrituras sagradas la menor idea de que podamos beneficiarnos después de muertos, ni por ofrendas, ni por oraciones. Eso es un hecho, hermanos. Bien, vamos a citar ahora de otro de los santos de la Iglesia Católica. Es importante esto, hermanos, porque nuestros amigos católicos pues creen en sus santos, ¿verdad? Pues vamos a ver si creen en este santo que se llama Juan Crisóstomo. ¿Ok? O se llamó, obviamente, Juan Crisóstomo. Dice lo siguiente: en donde hay gracia, hay remisión. En donde hay remisión, no hay castigo. Ahí está, hermanos. ¿Qué más claro lo quiere? Está diciendo Juan Crisóstomo que si hay gracia para nosotros en el Padre, hay remisión, o sea, hay perdón, hay purificación de nuestros pecados. Y que si hay remisión, o sea, perdón, no hay castigo. En otras palabras, hermanos, si hemos sido perdonados en esta vida de nuestros pecados, no habrá ningún tipo de castigo para nosotros. ¿Okay? Y Él perdona todo pecado, ya lo leímos en el Evangelio. Bueno, lo mismo otro escritor llamado San Bernardo, ¿verdad? En tiempos posteriores a los de Agustín, cuando el dogma del purgatorio se había abierto ya mucho camino, Bernardo dice: Dios obra con liberalidad, Él perdona completamente. O sea que estos santos, estos llamados santos de la Iglesia, hermanos, contradijeron a la creencia del purgatorio, refutaron con sus escritos la creencia en el purgatorio. Lo que pasa es que en muchos casos lo hicieron disimuladamente, ¿verdad? Por ejemplo, aquí este hombre Bernardo dice: Dios obra con liberalidad y Él perdona completamente. Ahí está refutando la creencia en el purgatorio, porque la creencia del purgatorio, la enseñanza del purgatorio nos dice que el Todopoderoso no nos perdona completamente, sino que hay ciertos pecados que necesitan ser purificados por el fuego del purgatorio. Entonces, este santo llamado San Bernardo contradice eso. ¿Okay? Otro que se llama, a quien llaman San Isidro de Sevilla, este es en el siglo XIII, escribe lo siguiente, oigan bien: ofrecer el sacrificio para el descanso de los difuntos, rogar por ellos, es una costumbre observada en el mundo entero. Por esto creemos que se trata de una costumbre enseñada por los mismos apóstoles. Mire qué clase de razonamiento. ¿Ah? Nótese la debilidad de esa afirmación. Vamos a analizarla. Dice él, creemos que se trata. ¿Ah? No dice sabemos. No dice estamos seguros. Dice creemos, ¿ah?, que se trata de una costumbre enseñada por los mismos apóstoles. En base de que ellos creen que esto de orar por los difuntos se trata en una costumbre, se basa en una costumbre enseñada por los apóstoles, en el hecho de que en todo el mundo se hace. ¿Ah? Pero cuando dice todo el mundo, eso incluye a los paganos, ¿sabe? Claro, es una costumbre entre los paganos orar por los difuntos. ¿Eh? Entonces, este hombre, en un argumento sumamente débil, dice que, parafraseándolo ahora, ¿verdad? Dice que creemos que esa costumbre de orar por los muertos fue enseñada por los apóstoles porque actualmente todo el mundo lo hace. Bueno, eso es un argumento muy, muy, muy débil, ¿ok? Que tal que esa tendencia y costumbre provienen de muy antiguo, no lo pretendemos negar. Al contrario, la doctrina pagana al respecto es más antigua que el mismo cristianismo, hermanos. ¿Ah? Antes de que existiera el cristianismo, ya los paganos creían y practicaban eso de orar por los muertos. Pero lo cierto es, hermanos y amigos, que no se halla tal enseñanza en los escritos que poseemos de los mismos apóstoles en el Nuevo Testamento. Eso es un hecho, hermanos. Los amigos católicos suelen, digamos, aportar como prueba de la existencia del purgatorio algunos textos bíblicos que cuando los analizamos a fondo, hermanos, vemos que no tienen valor alguno para ese propósito. Vamos a ver algunos de ellos. Bueno, el primero que citan, pues es el único texto de la Biblia de ellos, ¿verdad? De los católicos, que expresa claramente una idea de purificación después de la muerte, llevada a cabo por medio de ofrendas desde la tierra. ¿Ah? El único libro de la Biblia católica, porque en otras Biblias no está ese libro, ¿verdad? Fue un libro añadido más tarde, es el libro de los Macabeos. Aunque es un libro bueno, pero es un libro, no es un libro inspirado, fue añadido muchos años después que se cerró el canon, ¿verdad?, de la inspiración de la Biblia. Bueno, pues en ese libro, en un pasaje en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, y versos 43 al 46, fíjense bien lo que dice. Citamos: Entonces Judas Macabeo, habiendo mandado a hacer una colecta, reunió a 2.000 dracmas, reunió hasta 2.000 dracmas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciese un sacrificio expiatorio. Bella y noble acción inspirada en el pensamiento de la resurrección, porque si él no creyera que los muertos resucitarían, era superfluo y ridículo orar por los muertos. Pensando pues que hay una recompensa reservada a los que mueren piadosamente, santo y piadoso pensamiento, hizo un sacrificio expiatorio por los muertos, para que se les perdonasen sus pecados. Ahí está, versos 43 a 45 de el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12. Y por eso es, ustedes pueden ahora darse cuenta de por qué la Iglesia Católica posterior, ¿verdad? No la original, sino la que vino después, la que se transformó, en lo que se transformó la original, e incluyó en su edición de la Biblia como libro inspirado el libro de los Macabeos, ¿verdad? Porque este libro apoya su enseñanza de orar por los difuntos. Sin embargo, esos libros de los Macabeos nunca fueron aceptados por los judíos en su canon de libros inspirados. No han sido hasta el día de hoy aceptados, excepto como libros históricos, eso sí, pero no como parte de la Biblia. Bueno, este texto probaría algo si se hallara en la Biblia canónica, es decir, en los escritos sagrados que el Mesías y sus apóstoles consideraron como palabra inspirada de Yahweh. ¿Ah? Pero, ese pasaje es sacado de un libro apócrifo, hermanos, del cual no se encuentra ni una sola cita en el Nuevo Testamento. ¿Ah? Libro que fue definitivamente añadido a la Biblia católica, cuando en el Concilio de Trento, por el decreto llamado De Canonici Scriptures, o Scriptures, Eso sucedió el 8 de abril del 1546. Fíjense bien, apréndanse esa cita, o sea, esa fecha. El 8 de abril del 1546. O sea, 1546 años después del Mesías, ¿verdad? Del nacimiento del Mesías, fue que se añadió ese libro a la Biblia católica. Por lo tanto, ese libro no existía en la Biblia, sí existía como parte de una biblioteca, ¿verdad? De las bibliotecas judías. Pero ese libro no existía en la Biblia hasta el año 1546. Y es obvio que añadieron ese libro a la Biblia con el fin de tener un libro, ¿verdad?, en la Biblia que apoyara la doctrina romana del purgatorio. Y sobre todo de las indulgencias y todo eso, ¿eh? Con tanto éxito combatidas en aquel tiempo por los héroes de la Reforma. Bueno, otro texto que citan con preferencia los apologistas del purgatorio son las palabras del Mesías en el Sermón del Monte, con las cuales el Supremo Maestro nos enseña la necesidad de poner fin del mejor modo y lo más pronto posible a las querellas con nuestros prójimos. En otras palabras, es un pasaje que han citado o han entendido mal. Vamos a ver lo que dice ese pasaje. Me refiero a Mateo 5, 23 al 26. O sea, Mateo, que es el primero de los cuatro evangelios, ¿verdad? Conocido como San Mateo en los círculos católicos, capítulo 5 y versos 23 al 26, dice lo siguiente y citamos: Por tanto, si trajeres tu presente al altar y allí te acordares que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hasta ahí la cita. Pero fíjense que eso no tiene nada que ver con pecado, con purgatorio y cosas por el estilo. Está hablando de una ofensa que uno le ha hecho, ¿verdad?, a otra persona, a un hermano, ¿verdad?, y que pudiera ese hermano demandarlo en la corte y que lo metan en la cárcel. Ese es el tema. Y entonces él advierte que es mejor que antes que eso suceda, dejes tu ofrenda ahí. Si te acuerdas de ese asunto en el momento que vas a presentar una ofrenda en el altar, que dejes tu ofrenda ahí y vayas y te reconcilies primero con el hermano, antes de que el hermano te meta a la cárcel. Ese es el tema de ese pasaje. Así que en este pasaje, el maestro está dando consejos acerca de la eliminación, de la supresión de todo odio. Que nadie debe enojarse sin razón con su hermano. Pues Yahweh conceptúa el odio y el rencor, ¿verdad?, como un pecado mayor de lo que nosotros suponemos. Está en Mateo 20, capítulo 5, versos 21 al 22. En efecto, hermanos, nadie sabe a dónde puede llevar el espíritu de odio. Se sabe cómo empieza una riña, pero nadie puede prever cómo acabará, y eso es lo peligroso. Bueno, nuestro maestro, el Mesías, conocía en su tiempo los peligros de apelar a los tribunales para el arreglo de un pleito, ¿verdad? Sobre todo tratándose de la justicia de un invasor que solo buscaba una excusa para la eliminación del pueblo oprimido, ¿verdad?, que eran los romanos en aquel tiempo, romanos paganos. ¿Ah? Era peligroso ir a un tribunal romano, hermanos, porque ellos le tenían odio a los judíos y a todo lo que pareciera judío. ¿Ah? Y los primeros cristianos, así llamados, eran judíos también. Así que en aquel tiempo era peligroso acudir a un tribunal romano en cualquier contienda. Por eso es que él da este consejo. Por consiguiente, lo mejor para el propio interés y lo que más complacería al Todopoderoso sería una reconciliación y una amistad, ¿verdad?, entre todos. Este es el claro y evidente sentido de ese pasaje, hermanos. Nada tiene que ver con purgar pecados. Darle ese pasaje una interpretación espiritual no cabe aquí. Pues quien tenía que darle, una aplicación espiritual, si la tuviera, es el Mesías mismo. ¿Ok? Y es lo que hace en las parábolas del sembrador y de la cizaña. En Mateo, por ejemplo, Mateo capítulo 13. Te verá que él presenta la parábola y después da la explicación. Pero en este caso no dio, o la aplicación espiritual, ¿verdad? En este caso no dio ninguna aplicación de eso que estaba diciendo. Quiere decir que hay que tomarlo literalmente. Así que no hay entonces ninguna razón porque el Mesías no dijera aquí, como hace en el capítulo 13 del mismo Evangelio, cuando dice, el juez es Yahweh, el alguacil es el diablo, la prisión es un lugar temporal de tormento que aguarda a las almas después de la muerte. Él habría dicho eso, ¿verdad? Pero eso no es lo que dijo. Los cuadrantes, o sea, la moneda romana, son los pecados, ¿verdad? Si él hubiera dicho eso, si el Mesías hubiera dicho eso, hermanos, todos los creyentes del mundo aceptaríamos, sin reparo alguno, la doctrina del purgatorio. Sí, pero es que él nunca dijo eso. No lo dijo. Pero el Divino Maestro no dice nada de eso. El Mesías mismo no se abstuvo de hablar varias veces del infierno. Él menciona, aunque es una traducción deficiente de la palabra, ¿verdad? Pero él mencionó el Gehenna, que vendría siendo algo parecido al infierno, solo que es algo futuro y no actual. Mencionó el Gehenna en varios casos, como el Sermón del Monte. ¿Por qué no había de hacerlo en cuanto al purgatorio si conocía la existencia de tal lugar? Si el Mesías no mencionó el purgatorio, hermanos, en ningún lugar, es porque no existe. No existe tal lugar. ¿Okay? Aún hay más. En alguna de sus parábolas, nuestro Salvador no nos da su interpretación espiritual, pero nos incita a buscarla, advirtiéndonos, por ejemplo, lo siguiente: el reino de los cielos es semejante a, y por ahí, ¿verdad?, hace varias comparaciones. Entonces ya sabemos que la historia que sigue a esa frase es una alegoría del reino espiritual, ¿eh? Pero no lo dice en este pasaje. No lo dice en ese pasaje que la Iglesia Católica pretende, del cual pretende sacar nada menos que la doctrina del purgatorio. ¿Por qué? Porque, evidentemente, porque no tiene ningún sentido espiritual, sino un sentido moral y práctico, el pasaje que estamos analizando. Y hay que aceptar lo que dice y nada más que lo que dice. Bueno, proseguimos. Otro texto del cual los expositores católicos hacen gran uso y a veces abuso para tratar de probar la doctrina del purgatorio es el pasaje de Pablo en 1 Corintios 3, 10 al 15. O sea, la primera carta del apóstol Pablo a los corintios, a la comunidad de Corinto, capítulo 3, versos 10 al 15. Dice, y citamos: según la gracia de Yahvé que me es dada, yo como sabio arquitecto puse los cimientos. Otro edifica encima. Cada uno mire cómo edifica, que cuanto al fundamento, nadie puede poner otro sino el que está puesto, que es Yahushua el Mesías. Si sobre este fundamento uno edifica oro, plata, piedras preciosas o madera, heno, paja, su obra quedará de manifiesto, pues en su día el fuego lo revelará y probará cuál es la obra de cada uno. Aquel cuya obra subsista recibirá el premio, y aquel cuya obra sea quemada sufrirá el daño. Él, sin embargo, se salvará, pero como quien pasa por el fuego. Hemos citado de la versión Nácar Colunga, que es una traducción católica. Bueno, hermanos, la idea es bien clara. Se trata aquí de la pérdida de aquella recompensa que el maestro dará a sus obreros fieles cuando los éxitos mundanos desaparezcan. O más bien, no se refiere en realidad a la segunda venida, me corrijo yo mismo. Está hablando de esta vida. Okay, de los éxitos mundanos que desaparecerán con, por ejemplo, la persecución. Sin embargo, el obrero podrá ser salvo, si es un verdadero hijo de Yahweh, pero sufrirá la vergüenza de haber destruido sus aparentes éxitos de este siglo. Así que se trata de algo que sucede aquí en esta vida. Aquí no hay purgatorio de ninguna clase, hermanos y amigos. Porque lo que el fuego tiene que quemar, según el texto griego, no es la persona, sino la obra. Aquí se habla de un fuego que destruye las obras nuestras. No que quema nuestras personas, sino que quema nuestras obras. En otras palabras, eso es el fuego de la persecución, de la contradicción, de las vicisitudes de la vida. ¿Ah? Eso es lo que prueba si nuestra obra, si lo que nosotros edificamos sobre el Mesías es bueno o es deficiente o es malo. ¿Ah? Así que aquí tenemos toda la débil base bíblica del purgatorio, deshecha por una exégesis natural de los principales textos con que estos amigos tratan de apoyarlo, ¿verdad? Los defensores del purgatorio. Ahora vamos a ver la opinión de los paganos. Vamos a terminar, la última parte es relativo a la opinión de los paganos. Vamos a ver qué nos dicen los paganos sobre estas cosas, ¿verdad? Sobre este tema de lo que estamos tratando. Bueno, si bien no se encuentra en la Sagrada Biblia el dogma del purgatorio, podemos reconocer, hermanos, su origen recordando que era una creencia común entre las religiones paganas. Ok, vamos a ver qué decían los paganos sobre este tema. Platón, ustedes saben quién es Platón, ¿verdad? Por si acaso alguien no sabe, pues Platón fue un gran filósofo griego, ¿verdad? De tiempos muy antiguos, de siglos antiguos. Un filósofo griego, adorador de ídolos, ¿verdad? Como todos los griegos de aquellos tiempos eran adoradores de ídolos y de deidades falsas, y por eso es que se le llama paganos, ¿verdad? Paganos son los adoradores de ídolos y deidades falsas. Entonces Platón, hablando del juicio futuro de los muertos, afirma lo siguiente, dice, de aquellos que han sido juzgados, algunos deben primeramente ir a un lugar de castigo donde deben sufrir la pena que han merecido. Ahí está, hermanos. Mire, el dogma del purgatorio, ¿ah? Nadie lo podría definir mejor que Platón, porque esa era una enseñanza pagana de aquellos tiempos antiguos. ¿Eh? Y ahí lo dice en esa cita. ¿Ok? No olviden esa cita. Virgilio. Déjame ver si veo de momento la cita. Se llama Platón, se llama Faedrus, el libro, Faedrus, página 249, A y B, esos son los párrafos, A y B. Faedrus, con PH, Phaedrus, Faedrus. ¿Ok? Esa fue la cita que acabo de leer. Ahora, otro escritor pagano y filósofo también, llamado Virgilio, dice lo siguiente, y citamos, ni tampoco puede la mente envilecida, encerrada en el oscuro calabozo de las almas, ver el cielo natal, ni reconocer su ser celeste, ni aun la muerte puede lavar sus manchas, sino que la suciedad antiguamente contraída permanece aún en el alma. Llevan las reliquias del vicio inveterado, y manchas de pecado obsceno aparecen en cada rostro. Por esto, varias penitencias se prescriben y algunas almas quedan suspendidas al viento. Interesante. Sigue diciendo, otras son echadas al agua y otras purgadas en fuego hasta que se haya agotado toda la malicia del pecado. Todas tienen sus manes y estos manes sufren. Las pocas, así limpiadas, se van a estas mansiones y respiran en vastos campos al aire del Eliseo. Y entonces son felices cuando con el tiempo concluye la mancha de cada crimen cometido y nada queda de su habitual pecado, sino sólo el puro éter del alma. Tremendo. Ese es un poema, ¿sabes? De Virgilio. Esa es la traducción de un poema de ese gran escritor pagano Virgilio. Y miren qué descripción más, qué descripción más, ¿cómo diríamos? Más apropiada, qué descripción más exacta de lo que es el moderno dogma del purgatorio católico. Más o menos así, como lo dijo Virgilio. ¿Ok? Bueno, esta doctrina, hermanos, resulta muy provechosa para, resultaba muy provechosa para los sacerdotes paganos. Bueno, y resulta todavía. ¿Ah? ¿Por qué? Porque esa era la base de sufragios piadosos que pagaban los sobrevivientes por los difuntos. Usted sabe lo que quiere decir sufragio, ¿no? Usted se le muere un familiar, usted va a donde el sacerdote, le paga una cantidad de dinero y le dice que ofrece, ¿verdad? Que usted quiere que ese sacerdote ofrezca oraciones por su difunto, su pariente muerto, ¿verdad? Y que por ese medio se lo va a pasar del purgatorio a la gloria. Eso que se paga es lo que se llaman los sufragios. Muy bien. Es más, Platón habla Platón habla de, y citamos, un misterio y el más costoso de todos los sacrificios, llamado el télete, que era ofrecido por los vivos y los muertos para librarles de todos los males a que los malos están expuestos al abandonar este mundo. Termina la cita. Eso lo dijo Platón. Hermanos, esas eran las ideas que tenían los paganos en aquellos tiempos, y muchos las tienen todavía, a los cuales fue predicada la doctrina mesiánica. No es extraño entonces que algunos mesiánicos, o sea, llamados cristianos, imbuidos de estos pensamientos paganos, ya desde su crianza infantil, al aceptar la nueva fe del Mesías, empezaron a orar por los difuntos y a recomendar esa clase de oraciones también, pero no sin tener la oposición de muchos cristianos piadosos que condenaban totalmente el orar por los, ¿verdad? Por los que, según las escrituras, descansan de sus trabajos. Y si descansan, no están sufriendo. La escritura dice que todos los fieles descansan de sus trabajos. Y si descansan de sus trabajos, no es posible entonces que estén sufriendo en algún lugar de purgación, ¿verdad? Llamado modernamente el purgatorio. Así que los que inclinados un poco hacia aquella creencia, ¿verdad? Como Agustín, por ejemplo, oraban por sus difuntos, era siempre con duda, con duda. Y lo hacían, sí, oraban por los difuntos, pero con dudas de que estuvieran haciendo lo correcto. Y en todo caso, como medida de precaución, ¿no? Como quien dice, por si acaso. Teniendo que reconocer, sin embargo, que no podían encontrar en las Sagradas Escrituras una clara enseñanza de esa doctrina que se les estaba enseñando cuando se empezó a enseñar eso en el mundo católico, varios siglos después del Mesías, de los apóstoles. El dogma del purgatorio, hermanos, en sus principios, fue condenado en el Concilio General, oiga esto, en el Concilio General celebrado en Constantinopla en el año 573, fue condenada la doctrina del purgatorio. El concilio este de Constantinopla en el año 573, estamos hablando de un concilio católico, romano. ¿Ok? Pues ese concilio condenó la doctrina o el dogma del purgatorio. Pero lo que pasa es que más tarde la volvieron a aceptar. En el 1439 fue aceptado otra vez ese dogma como enseñanza católica, ¿verdad? Y eso fue en el Concilio de Florencia, en el 1439, ¿ah? Mucho después del 573, cuando fue condenado ese dogma, ¿verdad? Esa enseñanza del purgatorio. Así que juzguen ustedes, mis hermanos y amigos, a base de las escrituras sagradas de los apóstoles, a base de los escritos de aquellos que muchos consideran santos y fueron grandes cerebros y grandes personajes del catolicismo en los siglos antiguos, y que sin embargo condenaron la doctrina del purgatorio, unos veladamente y otros directamente. Juzguen ustedes entonces dónde está la verdad, dónde está la razón. Les invitamos a todos a estudiar las escrituras, hermanos, a estudiar los escritos de los apóstoles, a estudiar los escritos de los profetas que fueron antes de los apóstoles, y a estudiar los escritos del gran profeta Moisés, que fue antes de todos los demás profetas, y estudiar la vida de Abraham y de aquellos santos de la antigüedad remota, ¿okay? Y allí encontraremos la verdad. Así que el Todopoderoso nos bendiga y los guarde. Con esto damos por terminado nuestro tema de hoy. Les invitamos a que nos acompañen en una próxima ocasión, donde consideraremos otra de las enseñanzas del catolicismo moderno, comparándolas con la escritura sagrada y con los escritos de los llamados santos de la antigüedad. El Todopoderoso los bendiga a todos. Hasta la próxima entonces. Shalom.